¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes. Ya viernes 24 de febrero. ¿Cómo se nos fue el verano, ah? Uf, vamos a hablar de eso con la José Soto. Se fue el verano, llega marzo y llega con tutti. En materia política, materia legislativa, materia constitucional, en, bueno, muchos ámbitos. Vamos a hablar de eso en algunos minutos más. Estamos en Radio Duna, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Ustedes pueden escucharnos en cualquier parte donde se encuentren a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Durante esta semana ha tenido lugar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ustedes lo saben, me imagino que lo saben. Bueno, nosotros también lo sabemos, pero no hemos hablado del tema, prácticamente no hemos tocado el tema porque bueno, hay otros espacios. Pero es minuto de hacer una evaluación, un wrap up, como dicen en inglés, para saber y para conversar acerca de, bueno, cómo ha sido esta edición número 62 del festival, que, bueno, es el festival y dice ser el festival latino más importante del mundo y probablemente lo es. Anoche fue la actuación de Cristina Aguilera, muy comentada. Ay, la de Fabricio Copano también, ¿para qué decir? Me imagino que se habrá comentado incluso en el Palacio de la Moneda, aunque no se han conocido, por lo menos yo no he conocido hasta el momento algún tipo de reacción. Vamos a estar con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, que ha estado además allá en Viña del Mar, así que sabe todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Y también en nuestra línea de ¿y qué tal si salimos? Que vuelve la próxima semana con Quique Llava, no se preocupen, no ha desaparecido nuestra sección, pero bueno, estamos en un descansillo de verano, y vamos a estar conversando con una bartender que va a representar a Chile en un concurso de coctelería mundial que es el Tío Pepe Challenge. Se realizará en España. Ella va a competir con un cóctel creado justamente por ella y es donde se utiliza, por supuesto, el Jerez y esta marca específica de Jerez, que bueno, muy conocida en todas partes del mundo. Y bueno, tiene distintos elementos, ella nos va a contar, tiene hasta mate en tramo, ¿sí? Y cosas, bueno, cosas interesantes. Daniela Solís es nuestra invitada esta tarde, ella es una bartender tremendamente joven. Y que, bueno, nos va a explicar no solo lo que va a presentar, por supuesto, sino que además nos va a explicar acerca de su trabajo. Ella es jefa de barra de Demencia Bar y el trago con que va a participar, esta preparación con que va a participar, se llama Una Tarde en Malvilla. Así que interesante también conversación que tendremos, no solo sobre ese trago, no solo sobre el concurso, sino que también sobre coctelería, en lo que estaremos conversando aquí en Aire Fresco. Bueno, les decía que va a ser probablemente en los próximos días una semana agitada. Se vienen varias cosas, se vienen cositas, ¿eh? como se suele decir, y María José Soto nos va a contar al respecto, porque bueno, se termina el verano, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer al respecto, sigue haciendo calor, eso sí, ahora había 26 y algo, 25 grados, casi 26, pero sigue todavía haciendo calor, pero eso no implica que se haya dejado de trabajar y no implica tampoco que, bueno, finalmente tengamos que guardar los trajes baños, guardar el bloqueador y ponerse el traje de como dijo ayer Fabricio Copano, ya de primera comunión, que parecía el presidente que estaba listo para hacer la primera comunión. Todos los días va a ser la primera comunión.
Tanto.
Bueno, ¿qué tal, José?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Buena rutina.
Estuvo súper buena, sí. La rutina, muy sí. Ágil, rápida, entretenida. Bien pensada.
Además, claro, cuando uno le interesan los temas de actualidad y todo, que se meta justamente en esos temas, es interesante también, ¿eh? Sí. lo hace especialmente atractivo y entretenido.
Claro, y tomando en cuenta que los humoristas anteriores, que sí, a mí también me gustaron, yo me reí harto con varios de los anteriores, no tocaron los temas políticos, no. Evidentemente por un temor a lo que significa tomar hablar de políticos en la Quinta Vergara, que empiezan al tiro a pifiar, sí, o sea, no es fácil
inmediata.
Manejar eso. Ahora, claro. Yo creo que él se la sacó muy fácil, como exprésense con libertad, por favor, claro. Que la gente pifia hasta que se aburría,
claro.
De o Piñera o quien fuera, digamos.
Ahora, a Boric lo aplaudieron alto.
Sí, Boric lo aplaudieron. Sí. Sí. Boric fue el que presidente... fue el que fue aplaudido.
Sí, sí, verdad, el que fue aplaudido.
De todos los que mencionó.
Claro, bueno, para que vamos a entrar en detalle.
Sí, fue un cariñito a Gabriel Boric, sí, yo creo. Sí. En días que ha tenido medios complicados, la verdad, porque no tuvo muchas vacaciones. Bueno, no tuvo vacaciones, en realidad. Él había partido al sur, pero lamentablemente comenzó el tema de los incendios que fueron increciendo al correr de los días y la situación es súper crítica, sigue siendo todavía. Afortunadamente, hoy día teníamos una conferencia de prensa del subsecretario que anunciaba que han disminuido, pero que hay una alerta importante para los días domingo y lunes, donde suben las temperaturas y donde las regiones del Maule y la región metropolitana están ahí pendientes respecto de eventuales nuevos focos. Bueno, y la próxima semana ya definitivamente se acaban las vacaciones, se nota tanto con estos anuncios que hacen del Ministerio de Transporte, contando que van a llegar el fin de semana a la región metropolitana cerca de 500.000 autos que vuelven, que son justo los 500.000 autos que aún no le molestan porque te hacen taco.
Uy, qué agradable.
Todavía es rico andar
por Santiago. Todavía rico. Igual sí. Día tuve la impresión de que había más autos, pero puede ser la hora, en que me moví. Pero claro, hasta ahora, siempre en febrero es bastante agradable cuando baja la cantidad de vehículos.
Es
y además cuando como no hay clases, no hay finalmente horas peak, o son menos notorias las horas peak.
Sí, sí. Bueno, eso se acaba. Quiero decirte que se acaba, Polo, porque ya llega la mayoría de las personas que están disfrutando de las vacaciones este fin de semana. Hay obviamente todo un operativo para evitar accidentes en las carreteras, evitar que existan tacos importantes, etcétera. Y el miércoles es el inicio, porque es 1 de marzo, es el inicio formal del año escolar, que es el ingreso también de los docentes y de la mayoría de los estudiantes, salvo, sabemos, comuna de la región del Biobío, Coronel, Santa Juana, han sido víctimas de estos incendios. Por lo tanto, ahí las clases empiezan el 13 de marzo. Partiendo con vuelven a clases los estudiantes, vuelven la gente de las vacaciones y vuelve el presidente Gabriel Boric a estar 100% operativo y vuelven las presiones para que le haga un cambio de gabinete. En estos últimos días le has dicho, oiga, ojalá antes del 11 de marzo, que es clave el 11 de marzo porque cambia la mesa del Senado, por lo menos cambia.
Ah,
y
claro,
se va Elizalde, por lo tanto quieren un poco empezar a lo que plantea el Partido Socialista, digamos, y socialismo democrático.
¿Está definido quién llega, no? ¿Quién?
Sí, se me olvidó.
No me acuerdo,
Busquémoslo, búscalo tú por mientras. Sí, eso sí. Se define al principio de la gestión.
Claro.
De hecho, en marzo del año pasado se definió. Bueno, te decía que están desde el Partido Socialista presionando para que el presidente Gabriel Boric haga un cambio profundo en su gabinete y que este cambio tenga un poco o vaya de la mano con que el socialismo democrático tenga más influencia, especialmente en los territorios, como dicen ellos, en regiones donde no tienen tanta influencia como ellos quisieran, la tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio. Recordemos que según las encuestas, hasta ahora los mejor evaluados son los ministros precisamente de ese mundo, que son Carolina Toá, Carolina Toá de Interior, Mario Marcel de Hacienda, Montes, ministro de la Vivienda, que, claro, si uno compara, hay otros ministros que no están bien evaluados, que vienen de ese otro mundo del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Nicolás Grau, etcétera, etcétera. Hay un nivel de desconocimiento importante de los ministros, de la mayoría de los ministros, por lo tanto, ya hay varios que están planteando que él debería plantear esta segunda etapa lo antes posible. Y parte de los argumentos de lo antes posible están en las elecciones que vienen, que son pronto, el 7 de mayo, donde, claro, no quisieran que un rediseño del gabinete se mezclara un poco con el tema tan político eleccionario. Entonces, le aconsejan que este cambio se haga, ojalá, pronto, los próximos días. Vamos a ver si eso es así. Ese es uno de los primeros dolores de cabeza que va a tener Gabriel Boric, porque sea algo complicado y complejo, pucha, que es difícil cambiar el gabinete, cambiarlo. Sí, bueno. Buscar las mejores piezas, hacer estos enroques, quietos, contentos, es súper difícil. Otro de los problemas importantes que va a tener que atender el gobierno desde la próxima semana es la crisis de las ISAPRES. De hecho, nos pasamos todo el verano hablando de eso.
Sí, pues, fue el tema durante muchos días.
Exactamente, porque
y de mucha discusión.
De mucha discusión, porque lo que pasa es que hubo en el verano una mesa de diálogo que se hizo entre representantes de las ISAPRE y el gobierno para poder ir avanzando en este tema de la necesidad de que la Superintendencia de Salud ya anuncie la aplicación de esta nueva tabla de factores luego del fallo de la Suprema, etcétera. Y se enojaron en algún minuto. Esto ya ha pasado 3 semanas, me parece. Se enojaron las ISAPRE, se fueron de la mesa de conversaciones, congelaron las conversaciones y dijeron: no hablamos más porque acá no vemos ningún avance. Entonces, de alguna forma hubo una presión para que el gobierno también anunciara la creación de un proyecto de ley para apoyar este cambio o esta aplicación de la tabla y que finalmente no apoyar en el fondo que no quiebren las ISAPRES, que es lo que están advirtiendo para los 3 millones de usuarios que son parte de este mundo de las ISAPRES. Entonces, ese es un tema súper difícil que va a tener que afrontar desde el lunes de nuevo el gobierno. Lo otro, la reforma tributaria también.
Claro.
Es súper complejo. Recordemos que antes de salir de vacaciones los parlamentarios aprobaron en la Comisión de Hacienda la propuesta de reforma tributaria a fines de enero y se tiene que votar ahora.
Eso en general la aprobaron, ¿no?
La aprobaron en la comisión.
Ya.
Claro, y tiene que aprobarse ahora en sala. Estamos del inicio.
Estamos
general.
En el inicio, ya.
Claro, y tiene que votarse en sala la primera semana de marzo. Yeah. Necesita mayoría simple. Al parecer tendría eventualmente la posibilidad de aprobarse, pero en el Senado la cosa está difícil porque el gobierno no tiene mayoría para la reforma tributaria y va a tener que sentarse a negociar con quienes piensan que la reforma tiene varios puntos que atentan contra la inversión, contra el empleo, en un año que va a estar marcado precisamente por la recesión. Entonces, claro, vienen temas bien difíciles para el presidente Gabriel Boric y para el gobierno con este que se le vino marzo. Lunes.
Y en algún minuto yo me imagino que también el proceso constitucional irá a agarrar vuelo.
También.
Porque
y lo peleados que quedaron el PS con el PPD, cómo recomponer las confianzas, hacer campaña las dos listas.
En listas separadas finalmente.
Sí.
Y esto en algún minuto se va a convertir, o sea, vamos a tener campaña también a través de la televisión, ¿no es cierto? Franja electoral obligatoria, digamos. Me imagino que irá a tomar un poquito de más de interés para la gente, porque por el momento como que no ha aprendido mucho, una sensación que uno tiene. Bueno, puede ser también por los tiempos, porque bueno, vino el verano.
El acuerdo fue en diciembre, claro, yo creo que tiene que ver también con que nos tocó el verano, hay que ver. Ahora, ya sabíamos que el tema constitucional como que había venido más desde la prueba del rechazo, desde la prueba impactante del rechazo con 62%. Entonces, vamos a ver de qué manera la clase política, los candidatos, los partidos políticos reconquistan a la ciudadanía en ese tema.
Excelente. María José Soto, que tengas un gran fin de semana. Algo interesante preparado, ¿no?
Voy a estar en la casa.
¿En la casa?
Haciendo cosas de casa.
Ya. Mira.
Temas de construcción, esas son mis carretas. La mía también ya se me vino marzo.
Bueno, ánimo y éxito.
Ya, un abrazo. Muy bien.
Oye, hay un tema interesante y tiene que ver con ¿conoce el conejo? No con el ministro Monte, con el conejo no. Esto es el concepto. El concepto Pony Express. Pony Express era una especie de enlace de jinetes a caballo que cruzaban Estados Unidos para poder transmitir mensajes, uno tras otro, así. Llega la carta al otro y el otro iba, y qué sé yo, iban avanzando los mensajes. Esto duró poco tiempo, se funcionó durante algún tiempo en el siglo XIX y después, bueno, el telégrafo obviamente lo desbancó. Era bastante más eficiente la comunicación telegráfica que una serie de caballos que fueran enlazándose uno con otro, o de jinetes que fueran enlazándose uno con otro para transmitir los mensajes. Pero el concepto quedó, Pony Express, y se está pensando en algo similar para la comunicación con otros mundos. Así, tal cual. Fíjense que es una especie, se ha denominado como el Pony Express del sistema solar. Y utilizaría prácticamente ese mismo sistema, pero con satélites que irían y vendrían por el espacio, y esto permitiría una comunicación mucho mejor con las naves espaciales que viajan por el sistema solar explorando otros mundos, como por ejemplo lo que ya está ocurriendo con Marte. Claro, son naves espaciales que no son tripuladas, pero que de todas maneras están yendo y viniendo hacia Marte. Bueno, estas comunicaciones en la actualidad dependen de la red de espacio profundo, así se llama, y que es un conjunto de equipos terrestres que pueden enviar mensajes a las naves espaciales de la NASA, pero una red limitada en velocidad y también en la cantidad de datos que puede transmitir a la vez. Y por eso se espera que este sistema, este Pony Express del sistema solar, pueda ayudar a que sea todo mucho más rápido y eficaz. Esto funcionaría mediante el envío de lo que han denominado mulas de datos. Son pequeñas naves espaciales que pueden viajar a algún lugar como Marte, por ejemplo, transmitiendo mensajes. Dice Robin Woodlands, que es una de las autoras de este proyecto, una de las creadoras del proyecto, ella trabaja en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, dice que el Pony Express del sistema solar es una misión cuyo objetivo es aumentar la capacidad de transmisión de datos de la red del espacio profundo utilizando la idea de las mulas de datos. Llegarían a Marte, se situarían cerca del transmisor de una sonda, por ejemplo, después transportarían los datos a la Tierra, desde donde podrían enviarse a un receptor. Bueno, y gracias a distintas tecnologías y también a la gravedad del Sol, de Marte, la Tierra, las naves espaciales podrían viajar por el espacio sin necesitar grandes cantidades de recursos. Esto es lo que se sugiere en este interesantísimo proyecto para comunicarse a través del sistema solar, no necesariamente comunicarse con los extraterrestres, si es que existen y si es que andan por ahí, sino que comunicarse entre las distintas naves y los distintos aparatos que están recorriendo, incluso actualmente, el sistema solar. Escuchemos a Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Escuchábamos a Amy Winehouse con You Know I'm No Good. Este es un tema que le encantaría, creo, a Pancho Aravena, a quien le gustan estos temas que tienen que ver con el cerebro. No, el cerebro, así se dice, no diga cerebro, diga cerebro. Cuando quiera decir cerebro, digamos, cuando quiera celebrar y decir, hablar, bueno, diga cerebro, pero cuando quiera referirse a lo que está en el interior de nuestro cráneo, diga cerebro. Y bueno, esto tiene que ver justamente con la que se ha revelado como la cirugía craneal más antigua realizada en el Medio Oriente, de la que hasta ahora se tenga constancia. Este es un descubrimiento que se hizo en un yacimiento arqueológico en Megido, en Israel, y tiene que ver con dos hermanos. Esto, la verdad que el descubrimiento fue en el año 2016 en un palacio de Megido, pero recién ahora se ha terminado esta investigación y han sido publicados los resultados en específico en la revista PLOS One. Dice que esto revela una historia bastante trágica de dos hermanos que, claro, viviendo en un palacio, habrán sido personas adineradas, personas ricas, y que, bueno, esa riqueza no fue suficiente para salvarlos de una muerte que en definitiva es muy prematura. Megido está ubicado en Israel, a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén, y dice una interesante nota de ABC que alrededor del año 1500 antes de Cristo era un próspero centro urbano que tenía, bueno, muchos palacios, fortificaciones, templos, etcétera. Era conocido también por su nombre griego, que es Armagedón. Armagedón, ustedes saben, es el lugar que se profetizó como el sitio de la batalla final del fin de todos los tiempos. Bueno, ahí vivieron estos dos hermanos. Y fueron encontrados en un lugar que estaba reservado para las elites, o las personas más importantes, y estaban ahí enterrados entre cerámicas que eran de mucho valor, muy ricas, otros objetos de valor. Así que algunos creen que, bueno, eran personas con poder, con dinero y con y probablemente parte de la realeza. Se analizan los tamaños de los cráneos, y bueno, se dan cuenta que uno murió muy joven, no pasó la adolescencia, y el otro murió entre los 20 y los 40 años, pero fue víctima de lo que se llama una trepanación. Le abrieron la cabeza, le abrieron el cerebro, y con eso, bueno, desgraciadamente le provocaron la muerte. Porque, claro, no hay signos de que esa herida que se le hizo se haya reparado. Pero, bueno, es un descubrimiento interesante de todas maneras, porque muestra que hay cierto tipo de cosas, por ejemplo, las cirugías de cabeza, cirugías craneales, que se realizaban mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Tenemos al teléfono a don Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, panelista también de Café Duna, aquí en Radio Duna, por supuesto, a que vuelve la próxima semana. Ojo, muchísimo ojo con eso, Claudio, que ha estado además ahí en el sacrificio, en la línea de batalla del Festival de Viña. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia? Y así es, aquí hemos estado sobreviviendo ya, hemos sido sobrevivientes estas seis noches de festival que culminan hoy, nuevamente, en mi caso, por festival número 19, ya que estoy cubriendo, o sea, ya llevo bastante, pero acá estamos nuevamente para contar lo que ha sido este festival bastante singular.
Singular porque cómo se pudiera hacer un poner un titular al término, que imagino que es parte de la pega que van a tener que hacer durante las próximas horas, si se pudiera poner un titular al término, ¿qué carácter tendría este festival 2023?
Yo creo que un festival diverso y un festival de transición que ha ido sondeando nuevas audiencias, que ha ido sondeando nuevos terrenos, ha ido acercándose mucho a la música urbana. Recordemos que partió con Karol G, con Tini, con Emilia, con Paloma Mami, con artistas propios de la nueva era, finalmente, de las plataformas digitales, del mundo virtual. Por tanto, es un festival que parte y que intenta alejarse un poco de su tradición. Es un festival que intenta sondear nuevas audiencias, audiencias que no están tan familiarizadas por lo demás con la televisión, audiencias que no ven tanta televisión, por tanto también ahí hay un juego con gente un poquito más nueva, pero también intenta mantener la tradición, y cuando el festival mantiene la tradición es cuando aparece su máximo poderío, o sea, los mejores shows del festival son los shows finalmente de las leyendas, de Fito Páez, de los Jaivas y de Cristina Aguilera. Ahí están los mejores espectáculos que al menos yo vi en estas ya 5 noches de festival. Por tanto, es un festival que intenta hacer una mezcla, intenta hacer un mix entre el ayer y hoy, que está mirando hacia el futuro para poder seguir sobreviviendo 60 años más probablemente. Y me parece que sí, en general ha tenido un buen resultado, un buen saldo, no ha acompañado tanto el rating como en otras ediciones, pero en general me parece que la gente en lo global se ha ido bastante conforme, con mejores shows que otros, pero que en lo global ha sabido salvar con bastante dignidad lo que fue una edición además armada de forma súper accidentada en la previa.
Claro, es un festival que ha tenido de alguna manera atisbos de algún respeto a su tradición, pero a mi juicio han faltado esos números que eran infaltables, la verdad que estaban siempre presentes en el festival. Bueno, Juan Gabriel, Isabel, claro, Pantoja, Suana Gabriel, ese tipo de Marco Antonio Solís, ese tipo de artistas que generaban, porque esos artistas van al corazón de la tradición del festival y al corazón además del público televisivo.
Exactamente, o sea, si tú te das cuenta, el único baladista que había este año, el único artista representante de la canción más romántica, que es parte de la médula, de la genética del festival, fue Alejandro Fernández.
Claro.
No hubo otro, digamos, todo lo otro o pertenecen al género urbano, o están más vinculados al rock, o al pop, u otro tipo de géneros. Por tanto, lo más intrínseco del festival, lo que caracteriza a su tradición, no estuvo este año de manera tan protagónica, tan presente. Por tanto, sí, faltó un número, y convengamos que por lo demás Alejandro Fernández no es de la primera línea de la música hispanohablante, digamos, no es Luis Miguel, no es Ricky Martin, no es Alejandro Sanz, es un tipo que tiene una carrera muy solvente, pero está lejos de los número uno. Por tanto, claro, es un festival que, en cuanto a la tradición, le faltó un gran nombre, le faltó un nombre sorpresivo, un nombre que realmente marque la pauta, la sorpresa, que finalmente involucre a mucha gente, que sea más transversal, y eso yo creo que vendrá con el análisis y finalmente le dio buenos resultados. Hubo noches que no se agotaron, que la Quinta Vergara se veía con claros vacíos, con claros baches, en particular la noche de Tini, por ejemplo, de la actriz y cantante argentina, y la de Fito Páez también no se llenó. Y el rating tampoco acompañado, ha sido más bajo que el año 2019 y el año 2020. Entonces, claro, ahí habría que hacer un análisis de finalmente si estos artistas más vinculados al urbano o artistas de otra índole quizás resultaron. Y ahí viene, claro, finalmente el festival yo creo que nunca debe descuidar su tradición. El festival yo creo que aprendió este año que nunca debe descuidar que es un evento clásico, que es un evento que responde a una historia, y eso no hay que descuidarlo nunca, porque finalmente los mejores shows, los shows que te dieron categoría también, pertenecen a ese casillero.
Claudio, hablemos un segundo también del tema del humor, que
sí, claro,
estuvo presente, bueno, como ha sido ya tradición desde hace un buen tiempo, todas las noches con un humorista distinto. Ya la verdad que en general prácticamente todos han salido bastante airosos, y con algunos que han triunfado de frentón. Me parece que es el caso evidente de lo que ocurrió anoche con Fabricio Copano. Claro. Y bueno, Belén Mora quedó ahí un poquitito en deuda frente al público.
Sí, el humor ha tocado la tecla más autobiográfica, claro, la tecla de reírse de sí mismo, claro, la tecla de la pandemia, y ahí ha habido salidas bastante bastante hábiles, como la de Rodrigo Villegas, por ejemplo, que hablaba de la pandemia hablando de los carretes que se dieron vía Zoom, y tuvo un momento ahí bastante gracioso y con la chispa que él tiene. Pero no así Belén Mora, que cuando habló de la pandemia un poco aburrió a la gente, porque habló de una tecla, la verdad, bastante autoflagelante y que no generó mucha risa, generó más risa, más respeto que risa, más compromiso que una real algarabía en la Quinta Vergara. Por tanto, claro, fueron distintas formas de involucrarse con la pandemia, con lo autobiográfico, con reírse la propia vida cotidiana. También está la sorpresa de Diego Urrutia, este comediante que salta de las plataformas digitales a la Quinta Vergara como reemplazo de Yerko Puchento. Por lo demás, se mete a última hora ahí en la parrilla, que también abre la puerta a que comediantes distintos, venidos de otras plataformas, venidos de otros mundos, puedan estar en el escenario del Festival de Viña. Pero me parece que lo mejor del humor, bajo mi opinión, fue lo de Fabricio Copano anoche, porque supo no solamente reírse a sí mismo, sino que también reírse mucho del resto, reírse de nuestra clase política, reírse del presidente de la República, de un montón de personajes de la televisión, de un montón de personajes de nuestra sociedad. Por tanto, me parece que su show fue mucho más completo, mucho más armado, mucho más diverso. Rompió esa tradición que veníamos viendo de los humoristas, esta versión al menos, más centrado en sí mismo, y dio para mí, Fabricio, el mejor show de lo que va de Viña 2023. Por tanto, me parece que el humor, sí, el humor se ha ido acomodando a lo que es la pandemia, a lo que son esos temas. Tiene integrantes o tiene nombres también que han surgido de sorpresa, como Diego Urrutia, pero el nombre me parece mayor siguió siendo Fabricio Copano en cuanto a la calidad de su show.
Uno, al estar en Viña, como es el caso tuyo, Claudio, pierde un poco la perspectiva de, porque claro, todo se trata, ¿no es cierto?, del festival, tú lo estás cubriendo, y obviamente está omnipresente, pero si uno pudiera salirse un poquitito y mirarlo desde una perspectiva mayor, es el fenómeno que era, uno podría decir, no, porque nunca va a llegar a ser lo que fue en los años 80, claro, o los 70, qué sé yo, no sé. Pero uno se puede preguntar también, ¿es recuperable ese fenómeno o simplemente los tiempos cambiaron y ese festival de Viña que paralizaba al país ya no vuelve?
No, yo creo que los tiempos cambiaron definitivamente y el festival yo creo que lo tiene súper asumido, y esta metamorfosis camaleónica por encontrar nuevos públicos, por irse a la música urbana, por tener artistas como Paloma Mami, como Polimá West Coast, que son artistas de trayectorias súper acotadas, súper breves, de la música chilena, es una carrera por renovarse finalmente, porque el festival sabe que no es lo mismo de antes, no es lo mismo de los años 80. También son otras sociedades, son otros contextos de país. Convengamos que el Festival de Viña era prácticamente lo único relativamente interesante que podía suceder en Chile en cierta época, el único momento donde Chile se conectaba con el extranjero, por tanto son otros contextos también. Pero me parece que el festival claramente no es lo mismo, claramente ha cambiado mucho. Hoy día los artistas que vienen a Viña no vienen solo a Viña, vienen en un contexto de una gira, hacen conciertos también en Santiago. Viña hoy por hoy no es un trampolín, o es un trampolín para muy pocas personas, salvo para los humoristas. Me parece que es un trampolín muy relativo para el resto de los artistas. Ya no es que te genere el boleto hacia la inmortalidad, como pasó con Julio Iglesias en su momento, y con Miguel Bosé, incluso en los 80 también. Hoy la diversidad de la oferta de la entretención hace que el festival sea solamente una parte más de lo que está sucediendo en cuanto a las plataformas, en cuanto a la oferta que tú puedes tener para entretenerte y divertirte. Ahora, el festival intenta sobrevivir en torno a eso, pero me parece que claro, el festival sigue teniendo algo absolutamente irrepetible, que es finalmente el público que tiene. El público de la Quinta Vergara y la sensación de estar en la Quinta Vergara, eso no se encuentra, me parece, en ningún otro festival. Eso me parece que sigue siendo absolutamente único de Viña. Por muchos festivales que en este momento convivan en Chile, como Lollapalooza, como Primavera Sound el año pasado, etcétera, lo que se vive en Viña eso no se vive en ningún otro festival, yo te diría que en ningún otro evento de Chile, esa vibra, esa sed por de repente lo que va a suceder, esa cosa incierta, claro, como pasó con Belenaza, eso es absolutamente irrepetible, y me parece que esa todavía sigue siendo la única gran fortaleza que a Viña le queda de sus tiempos más legendarios.
Claudio Vergara, te dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos juntamos la próxima semana, por supuesto, en Café Duna. Y mucho éxito y felicitaciones por la cobertura que han hecho. Un abrazo grande.
No, un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Oye, para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía van de Vingar, de Lo Mismo Pero Sano, así es, @ Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira, de La Ruta Saludable, @ La Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. Y este 2023 regresan los Días Match de Renault. Obtén increíbles descuentos en tu próximo Renault solo por pocos días. Más información en Renault.cl o DelcoCenter.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Dura.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. ¿Estás manejando un SUV único? Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. ¿Escuchas música relajante? Gracias a un nivel de conducción excepcional. ¿Te sientes seguro en el camino? Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillán.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing con portafolio 100% en el extranjero, seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los invitamos a que cada sábado nos reunamos a escuchar canciones especialmente escogidas y relacionadas con grandes fechas, recuerdos, momentos y anuncios de los artistas de los sonidos de tu mundo. Soy Bárbara Espejo y los espero todos los sábados a las 7:30 de la tarde en Selección Duna, el 89.7.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Y bueno, les quiero recordar que la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el CEIX. Esto potencia, por supuesto, un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. Tengo el agrado de estar acompañado esta tarde de nuestro queridísimo Enrique Yávar. Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
De vuelta.
De vuelta, sí, pues de vuelta. No para un ¿y qué tal si salimos tradicional? Claro. Sino para una invitación que le hemos hecho a una destacadísima bartender. Ella es la jefa de la barra de Demencia Bar y va a participar en una competencia internacional, un concurso de coctelería a nivel mundial, que es el Tío Pepe Challenge, ¿ah? La décima versión. Daniela Solís nos acompaña esta tarde. Daniela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación también.
Bueno, este trago entiendo que tú lo has probado, Kike,
sí,
¿no? Sí. Se llama Una tarde en Malvilla, que esa es tu carta, ¿no es cierto?, de presentación y el cóctel con que vas a presentarte y vas a participar,
sí,
en este concurso. Uh-huh. ¿Cómo? Partamos de un poquito antes. Primero, en términos de vocación y formación de una bartender. Que bueno, obviamente que me imagino que es un ámbito donde ha aumentado el número de mujeres, pero hay bastante más bartenders hombres en la actualidad y bueno, y tradicionalmente. ¿Cómo entraste a este mundo y cómo ha sido?
Mira, yo partí en el rubro de los restaurantes muy chica, tenía 16 años, ya partí en los hoteles por el liceo y luego me metí a estudiar administración en hotelería y servicios en INACAP. Ya llevo 12 años ya en el rubro, fui de esos 12 casi 10 años garzona y ya hace un poquito más de un año llevo ya en la barra como tal. La única barra en la que he estado ha sido Demencia y bueno, ahí ellos han visto todo mi crecimiento a lo largo de este año.
¿Tú conoces bien Demencia aquí?
Sí, pues. Bueno, estuvimos conversando harto de Demencia el año pasado. Ajá. Es parte de la guía que hace el 50 Best, que dice que es el restaurante número 71 de esta lista de 100 que destacó el año pasado. Una propuesta gastronómica muy completa que hace Benjamín Nast, que siempre incorpora gastronomía urbana con cosas de muy alta cocina. Y Daniela está a cargo de la barra, que, bueno, siempre es un mix muy interesante. Cuando un chef va a preparar una carta, siempre tiene que saber muy bien con qué lo va a acompañar y tiene que estar muy a la altura. O sea, no puede nunca quedar desbalanceada la barra de la cocina. Y eso en Demencia se da de una manera muy especial y espectacular. Y Daniela es la responsable de eso. Así que, bueno, después de esta invitación que recibe de Tío Pepe para este concurso, obviamente se nota.
Sí, Daniela, la coctelería en un local como Demencia Bar ¿cómo se combina, cómo funciona, digamos, con la propuesta gastronómica, la propuesta de comida, digamos? ¿Cómo funciona la coctelería en ese sentido?
Mira, la comida de Benja, aparte de ser maravillosa, destaca mucho por los productos que usan. Ya usan productos muy orgánicos, los traen de ciertos lugares, y Benja se ha preocupado mucho de mantener la calidad a lo largo de los años. O sea, partió con De Patio, bueno, también De Calle, y ahora con Demencia. Y la misión que cuando a mí Benja me ofrece la barra fue efectivamente darle el mismo nivel en cuanto a calidad de los productos. O sea, nosotros trabajamos con productos de alta calidad, aparte de estar siempre buscando nuevas técnicas. Para mí, Benjamín me ha ayudado un montón. Cada cosa que se me ocurre, él trata de ayudarme o decirme, no, mira, hazlo de esta manera o prueba poniéndole tal cosita a ver cómo queda. Y básicamente estar todo el tiempo buscando cosas nuevas que hacer con productos, ojalá en su mayoría chilenos.
Y tú fuiste desarrollándote en la coctelería a partir de ciertos productos específicos o es un tipo de formación y de desarrollo que va metiéndose en todos los ámbitos, digamos, de la coctelería.
Yo creo que un poco de todo. O sea, la cocina de Benja es muy versátil, entonces él igual me da el espacio como para ir buscando nuevas cosas. Y me gusta, estoy siempre buscando algo entretenido que hacer y no me centro solo en algo. O sea, por ejemplo, ahora estamos dándole mucho énfasis a la fruta de temporada. O sea, tenemos coctelería con melón, harta naranja, todo lo más fresco posible para darle el toque veraniego a Demencia como tal.
Daniela, y para hacer una carta de coctelería y una carta de comida, hay distintos procesos. ¿Cómo se dio el proceso de hacer la carta de Demencia? Porque hay algunos restaurantes que deciden hacer primero la carta de tragos, de cócteles de autor, y después la de comida, o hacerlo en paralelo, que mientras el chef va sacando plato, el bartender vaya haciendo maridajes para esos platos. ¿Cómo fue el proceso?
Cuando yo llegué a Demencia como tal, si bien vengo trabajando hace tiempo con Benja, yo llegué a Demencia cuando esto ya estaba andando. Ya había ya una carta preestablecida, hecha por otro bartender. Y cuando yo asumo la jefatura, le comento a Benja mi idea de cambiar un poco y me da carta blanca. Me dice, haz lo que tú quieras. Como yo ya conocía los platos de Demencia, porque había ido en más de alguna oportunidad a verlo, a probar, no sé qué, me fui viendo como sus platos, no sé, tiene platos muy frescos, como el tiradito de pescado, entonces me preocupé de hacer con mi equipo, uh-huh. O sea, soy partidaria de que sin mi equipo no soy nada, así uh-huh. que con mi equipo de ese entonces nos propusimos la misión de hacer una carta con producto totalmente de temporada y en base a los platos de Benja, como por ejemplo este tiradito que es fresco, hacerlo un cóctel bastante fresco. Ahora tenemos uno que es con melón, y en invierno, no sé, tenemos otros que tienen crema de coco, que son un poco más intensos, unos con vermú, también tenemos un cóctel con Tío Pepe. Entonces vamos rotando en base también a lo que va saliendo de la cabeza de Benjamín.
Estamos conversando con Daniela Solís, bartender de Demencia Bar, y que va a representar a Chile, ya vamos a entrar en eso, en la décima versión de Tío Pepe Challenge, que es un concurso de coctelería mundial, se va a realizar en España, y tu propuesta se llama Una Tarde en Malvilla. Háblanos un poco de esto.
Bueno, como bien tú dices, Tío Pepe Challenge cumple su aniversario número 10 de esta competencia, una de las competencias más importantes en España y a nivel mundial de coctelería. Y la misión de este año era hacer un twist, una reversión de algún cóctel clásico. Ya la Caro Díaz, que es actualmente la campeona del 2022 de Tío Pepe y además la embajadora, la que nos ayudó en todo este proceso de la creación de los cócteles, nos dio como rienda suelta a que creáramos algún cóctel con Tío Pepe o con el portafolio de González Vías, que es la bodega de Jerez, para crear esta reversión. Una Tarde en Malvilla nace un día domingo con mi pololo y con mi mejor amigo. Estábamos conversando de las evoluciones que va teniendo la gente en el tiempo. O sea, yo partí como garzona y ahora soy jefa de barra en Demencia. Entonces, a lo largo de estos 12 años he tenido una evolución igual importante. Entonces, evolución que también uno puede encontrar en Tío Pepe. O sea, tiene... Inició en 1835, es algo que va evolucionando con el tiempo y se ha mantenido. Uh-huh. Entonces, Una Tarde en Malvilla es mi historia, mi evolución, y mezclada con la historia de Tío Pepe. Son mis recuerdos, mis paseos con mi abuelo en Malvilla, que es un pueblo que está olvidadísimo allá en cerca de San Antonio, es un pueblo de 3 cuadras, muy chiquitito, que estaba lleno de senderos de eucalipto. De hecho, este cóctel tiene un cordial de manzana con eucalipto que me recuerda a eso. Es como, para mí, este cóctel me lleva a mis tardes con mi abuelo recorriendo Malvilla, buscando hojitas para mi abuela.
Cuéntanos un poco bueno, tú ya nos das alguna de los ingredientes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ¿cómo es la preparación? ¿Cómo son las proporciones? ¿Cómo se va construyendo este...?
Lo voy preparando.
¿Vamos yo? Vamos preparando, no. Sí. Pues, sí, pues Daniela trajo todos sus implementos, trajo hasta hielo, claro. Y por supuesto las copas, vasos, y todo lo que se necesita para la preparación de este trago. Tú nos vas describiendo ahí cada cosa que hace, por favor.
Bueno, obviamente el protagonista de este cóctel es Tío Pepe. Y este cóctel le incorporamos ahora 90 ml de Tío Pepe, ¿ya? Para que se sienta mucho más ese sabor a manzana, ese sabor tan... ¡Ay, no lo puedo sacar!
Te digo, pega un hielo ahí. Ahí está.
Gracias. Ese sabor tan característico de Tío Pepe. Lleva estos 90 ml, lleva un cordial que hacemos en Demencia, uh-huh. que es de manzana
un
verde.
¿Un cordial que es una, es como jugo? Una.
El cordial es un, ¿no?, tipo de licor o jarabe,
licor, ya.
Que jarabe. Tiene más años que yo. Uh-huh. y se hace en base a alguna especie, alguna hoja, alguna fruta en particular, en la que se potencia eso.
Perfecto.
Es como, por ejemplo, se le aporta agua, se le aporta azúcar, pero se busca potenciar más la fruta o la hoja de lo que se esté haciendo.
Perfecto.
Entonces, este cordial es de manzana verde y eucalipto. Uh-huh. Estoy haciendo mucho ruido, me dicen.
No, está bien, no, está bien.
Manzana verde y eucalipto.
La gente se empieza a tentar, obviamente.
Uh-huh. Lleva mate clarificado,
¿ya?
Netamente porque uh-huh. el mate en sí en color es muy turbio, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es ponerle un poco de agar agar, que es un gelificante natural. Uh-huh. Para que se torne un poco más cristalino.
Ya.
¿Ya? Lleva jugo de limón porque creo yo que los cócteles tienden que tener su lugar un poco más ácido. Y el sirup simple para que no falte lo dulce, obviamente.
Daniela, ¿podemos recordar qué es Tío Pepe? ¿Qué tipo de licor es Tío Pepe?
Tío Pepe es Jerez, uh-huh. es un vino hecho con 100% uva de palomino fino, ¿ya? Este vino se demora aproximadamente 4 años en estar listo, porque se hace con el sistema de solera. Son varias botas o barricas de roble americano que están unas arriba de otras y van bajando con el pasar de los años, van bajando para poder aportarle esta nota un poquito más fermentada y tan emblemática del Jerez como tal.
Y el Jerez, bueno, se toma de muchas maneras, ¿no es cierto?
Un montón, es súper versátil.
Se toma solo. Uh-huh. Esa es una de la clásica, ¿no? En este concurso, en el Tío Pepe Challenge, ¿todo tiene que llevar Tío Pepe parte de esa base o sí?
Sí, como ya. Requisito mínimo es 40 ml de Tío Pepe.
Ya.
En el caso de una tarde en Malvilla, este lleva 90.
90, ya.
Eso es como una onza, ¿o no?
11.5.
11.5.
No, miento. 2 onzas y... 3 onzas, sí. 90, son 3 onzas.
3 onzas.
Entonces son 3 onzas de Tío Pepe, 40 ml o... una onza y un poquito más de cordial de manzana. Le ponemos 20 ml por cóctel de jugo de limón. Y para que no falte lo dulce, como les dije, lleva 10 ml por cóctel de sirup simple.
Y esto, bueno, se hace esta mezcla, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y la presencia del eucalipto está dónde?
En el cordial.
Uh-huh. Ya.
Y ahí... El cordial tiene manzana y eucalipto.
Ya.
Permiso.
Está rico ya, qué bueno. Creo que no habíamos preparado ningún cóctel, no. La preparación de un cóctel acá en...
Algunas cosas habíamos...
Habíamos hecho algunas cosillas.
Sí, no te habían tocado tanto, había estado Pancho.
Ah, pues Pancho, ya.
Sí.
Se entiende.
Claro.
Y ahí se juntaron dos amantes de las terrazas.
Así es.
Pancho y Quique.
Oye, Daniela, para la gente... Me pregunta mucho por los hielos,
¿ya?
Porque ahora dentro de los restaurantes como Demencia, como otros que están dentro de los 50 Best, hay una importancia en la forma que tiene el hielo.
Claro.
Y es algo que es culturalmente nuevo para la gente, sobre todo acá en Chile, que en general van y la alegan al bartender, le dicen, oye, me pusiste mucho hielo, esto es puro hielo. Pero el hielo es uno de los protagonistas más fundamentales de cualquier cóctel. Y por eso también los bartenders no solamente han diseñado los tragos y los vasos, sino también la forma que tienen los hielos. Y aquí hay una forma como... es como un prisma.
Este hielo se llama hielo Collins.
Perfecto.
Es un hielo largo de 14 largo. Centímetros.
Para el paralelepípedo largo.
Claro.
Tal cual. sí, como tú dices, el tema del hielo es súper controversial porque la gente cree que a menos hielo, más cantidad de alcohol.
Claro.
Cuando no es así. A más hielo, menos se derrite el cóctel, menos se agúa.
O sea, claro.
Si tú pones un hielo en pleno sol, se va a derretir en 3 minutos. Pero si pones 5 hielos... no van a ser 3 minutos, van a ser 10.
Perfecto.
Entonces, ¿por qué usamos tanto hielo? Es netamente para evitar que se diluya tanta agua.
Oye, no sé si alcanzamos a probarlo, porque se nos está acabando el programa. Estamos, les recuerdo, conversando acerca de este cóctel Una Tarde en Malvilla con Daniela Solís, bartender, y que va a representar, bartender de Demencia Bar, y que va a representar a Chile en la 10ª versión de Tío Pepe Challenge, que es en mayo, ¿no es cierto? El mes de mayo.
Es el 8 y 9, no, 9 y 10 de mayo, la competencia.
La tiene muy fragante. ¿Qué tal? Vamos a probarlo, permiso, ¿eh?
Adelante, es un cóctel refrescante, es muy playero, o sea, es caminar por un bosque de eucalipto.
Rico.
Y bueno, también tiene mate.
Y bueno, uno reconoce todos los ingredientes y la presencia protagónica
del Jerez. Sí, se siente harto.
Muchísimo. Bueno, mucho éxito, Daniela.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también por habernos preparado esta tarde en Malvilla, aquí en Las Condes. Sí, gracias, Quique.
Oye, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Todo el éxito, Daniela.
Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Enrique Yávar, que bueno, se va a quedar aquí en el estudio. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.